Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aficción. Estamos en Radio JGM 104.5. Soy Carlos Anduesa. Empezamos una nueva semana con José Manuel Bustamante. ¿Cómo estás, José?
Así es, Carlos. Muy bien, y anunciar que estamos empezando este capítulo con el entrevistado o nuestro invitado, nuestro panelista de esta semana, Christian Stenger, un amigo que ha participado de Aficción desde sus inicios, pero siempre desde las tinieblas. Es un rostro no reconocido de Aficción, pero que también nos ha colaborado siempre. Trabaja codo a codo con nosotros y específicamente en una plataforma que se viene.
Exacto, y es el segundo invitado que regresa.
Que retorna a
Aficción. Que retorna a Aficción cuando él estuvo ahí con nosotros cuando éramos podcast.
Cuando éramos solo un podcast que grababa en una habitación abandonada de una pensión de Carabineros.
Exacto.
Estuvo con nosotros.
Ese era un tiempo romántico. Era tiempo romántico de Aficción. En su inicio.
Muy bien. Bienvenido, Christian.
Gracias por invitarme.
Muy bien, gracias. Qué bueno. La razón por la que tenemos a Christian, además de que nos encanta su compañía, es que este fin de semana se tuvieron lugar el Mundial de Videojuegos, en el que hubo varios participantes de nuestro país. Uh-huh. Y específicamente un chileno, de Antofagasta, se llevó el oro por StarCraft 2, ganándole en la final.
Que se realizó acá en Chile.
En la final contra un peruano.
Reunió a los máximos exponentes del ciberdeporte y en ella los representantes chilenos tuvieron una destacada participación. Felipe Zúñiga, que mencionábamos anteriormente, participa por primera vez en una competencia internacional de este tipo. Venció por 3 juegos consecutivos al campeón panamericano del 2009, mostrándose muy feliz por obtener la primera medalla en la historia de los videojuegos para nuestro país. Fueron 7 los talentos locales que viajaron a probar sus habilidades. En Brasil estuvo Richard Delgado, de 16 años, en Guitar Hero 5, los 5 jugadores del equipo .cl de Counter-Strike, y Felipe Zúñiga, de Antofagasta, por StarCraft, quien finalmente resultó ganador de la contienda a nivel latinoamericano. Bueno, nosotros sabemos que tú, Christian, eres un fanático de StarCraft, y no solo eres fanático de StarCraft, también has tenido, como pocos, la posibilidad de acceder a StarCraft 2 cuando recién se anunciaba
que iba a ganar. Claro, claro. En un comienzo empezaron a aparecer las invitaciones al desarrollo del juego en el beta tester. Y bueno, estas invitaciones empezaron a transarse en internet, en eBay, por mucho dinero.
Expliquémosle a la audiencia qué es el beta tester.
El beta tester es cuando un juego está en desarrollo y la compañía desarrolladora invita a personas para que empiecen a probar el juego y la plataforma. Muchas veces, como los juegos actualmente están con modalidades de multijugador online, necesitan tener una prueba antes para ver si el sistema corre bien y resolver todos los bugs y todos los problemas que puede traer. Y muchas veces esos son beta testers que son cerrados, se llama. Hay unos beta testers que son abiertos y otros cerrados. En este caso era un beta tester cerrado, donde solamente había un número limitado de invitaciones hacia personas que ya tenían cuentas con Blizzard, que es el desarrollador de StarCraft.
Claro. Y bueno, tú jugaste StarCraft 2 en algún minuto, antes que muchos. ¿Y qué conclusiones sacas? ¿Qué te pareció? ¿Qué sacas en limpio de esta nueva versión de
StarCraft? En el beta tester lo que trataron de hacer en Blizzard fue probar lo que era la parte del multijugador. Eso es lo que se dejaba probar. Tú no podías jugar contra la AI o inteligencia artificial del juego, solamente podías jugar contra otros jugadores. Y lo que, bueno, y se podía ver en el beta tester lo que ellos querían hacer, que era lograr como mostrar, bueno, rediseñar totalmente la gráfica del juego. Recordemos que ya pasaron 12 años desde que se lanzó el primer StarCraft, así que la evolución tecnológica ha sido tremenda y se nota mucho en lo gráfico del juego. Igual la dinámica y la riqueza del juego sigue intacta. StarCraft es un juego que se basa en recolectar recursos, administrarlos y atacar.
Ah, claro.
Es súper simple, donde tú tomas recursos lo más rápido posible, lo administras de la mejor forma posible y atacas. Esa es la
básicamente como la mayoría de los juegos de estrategia.
Claro,
de computador.
Claro, claro. No perdió su esencia. Pero de todas maneras, Blizzard intentó agregar nuevas cosas que han sido, yo creo que muy buenas, como por ejemplo enlazarlo con redes sociales como Facebook. Cosa de que tú, por ejemplo, puedas estar en el juego colocar, por ejemplo, que se conecte a tu cuenta de Facebook y busque a todos tus amigos que tengan la cuenta de Blizzard.
Estamos saludándonos con nuestros compañeros de Versus, por eso hicimos una pausa. Ellos están en vivo, entonces se dan se pueden dar ese lujo de saludarnos. Entonces tú, básicamente, ¿qué encuentras positivo en relación al juego original? Porque veo que, además de las redes sociales, que ahora puedes tener interés.
Lo positivo es que yo creo que la gran riqueza de StarCraft es la historia. Historia la lleva. Es una historia que realmente tú, si empiezas a jugarla, quieres saber qué va a ocurrir. No es como estos juegos que tú realmente ves que tienen muy bonitos gráficos, que hay mucha explosión, que hay mucho fuego. Realmente los tipos de Blizzard se preocupan en hacer una buena historia y que sea cautivante.
¿Cuándo salió al mercado para como el público en general?
Creo que fue el 27 de julio, si no me equivoco.
De julio. Ah, ya. ¿Y la próxima entrega o todavía no se sabe?
La próxima entrega va a ser relacionado con los Zerg, que es la raza así como de...
Claro, como
de
los
bestias,
insectos.
De insectos, bestias gigantes. Y en este momento no me acuerdo el nombre de la expansión, pero ya está en desarrollo y se supone que en el próximo BlizzCon y en el próximo IA, que son las grandes conferencias de videojuegos, se va a hablar sobre lo que viene.
Y la otra gracia, la otra novedad que hay con esta nueva entrega de StarCraft es que incluyeron trailers para promocionar el videojuego, cosa que pocas veces, bueno, si es que hay trailers, pocas veces invaden tanto los medios.
Es que claro, la gracia que de StarCraft es la historia. Entonces, para darle riqueza a la historia, ellos crearon mucha cinemática. El juego está plagado cinemático. Tú pasas una etapa y ya tienes una cinemática que tiene gráficos increíbles. Realmente parece una película. Pero de todas maneras, esta cinemática, mientras tú estás avanzando, te va recordando todos los trailers que tú viste. Pero agregan nuevas escenas en el juego. Por ejemplo, si tú viste el comercial en la televisión, viste parte de los trailers, parte de las cinemáticas del juego. Pero cuando tú lo estés jugando, realmente te das cuenta que faltaba la mitad de la historia. Y te das cuenta que ahí tú, si eres un jugador, estás totalmente en el paraíso.
Y considerando eso, también es muy extraño pensar que no se haya hecho la famosa película de StarCraft, de la que muchos especulan, porque prácticamente las imágenes están.
Es que sí, todos están hablando sobre una película de StarCraft, pero es muy poco probable, porque Blizzard está concentrado y ya está desarrollando lo que va a ser la película de World of Warcraft.
Ese tráiler he visto.
Que está en desarrollo, está el guionista, está muy avanzado ese tema. Y además que la comunidad de personas que juegan World of Warcraft es tremenda. O sea, va a ser un éxito sí o sí si lanzan esa película.
Es más masivo que StarCraft, de hecho.
Yo creo que World of Warcraft es más masivo que
StarCraft. Oye, Cristian, a modo personal, ¿por qué crees tú que se hizo esta mundial de videojuegos acá en Chile? ¿Qué los trajo por acá?
Realmente, no sé, yo creo que era por los sponsors, porque realmente el mercado de videojuegos en Chile está creciendo harto, pero realmente te mentiría si tuviera una razón. No estoy muy bien informado sobre las razones de negocios que generan esto.
¿Tú no quisiste participar?
No, la universidad me ha quitado esa facultad.
Demonios.
El evento en Chile convocó a más de 8.000 personas en el Movistar Arena. La gran final del World Cyber Games va a ser en Los Ángeles, California, el 30 de septiembre. Del 30 al 3 de octubre.
Muy bien. Oye, ya vamos finalizando esta sección, la primera sección de afición de esta semana, de 30 de agosto. Estábamos con Christian Stenger conversando sobre StarCraft 2 y sobre
retomando
el mundial.
Retomando la temática de los videojuegos que teníamos abandonada hace mucho tiempo y es
exacto.
Parte.
Y que se debe retomar.
Se debe retomar. Cada cierto tiempo nos dicen, se debe retomar.
Claro, exacto. Así que le damos las gracias a nuestro invitado de esta semana.
Muchas gracias, Christian.
Por estar con nosotros y nos vamos a la primera pausa musical. Esta es una canción del soundtrack de Los Ángeles de Charlie y se llama The Way You Want It, algo así. Así que volvemos. Not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby. Any way you want it, just the way you need it. Any way you want it. She loves to laugh. She loves to sing. She does everything. She loves to move. She loves to groove. She loves a loving thing.
Estamos de vuelta entonces con la sección de cine aquí en Afición, Radio JGM 104.5. Estamos con Huemul. ¿Cómo estás, Huemul?
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Empecemos con las noticias de cine.
Empezamos.
Ya. ¿Empecé tú o empiezo yo?
Empieza tú.
Ya, empiezo yo.
Disparo tú, disparo yo.
Sí, claro. Ya, empezamos con una noticia que la sacamos de latercera.com, escrita por el periodista Pablo Marín. Y se titula Preestrenos, premios y entradas a Luca en el Día del Cine Chileno. Un total de 8 films locales se exhibirán mañana a precios rebajados en distintos complejos de Santiago y provincias. No tendrá el alcance de hace un par de años, pero las celebraciones se extenderán. O sea, cuando las celebraciones se extendieron por una semana e incluyeron la repartición de 50.000 entradas gratuitas en su día estelar. Pero la idea es que el Día del Cine Chileno 2010 sea una fiesta y que no se limite a una sola jornada. A instancias del Consejo Nacional de la Cultura, una nueva edición de esta actividad celebratoria tendrá lugar entre la mañana del lunes, o sea, hoy, y la noche del miércoles. Miércoles primero de septiembre. Claro, muy bien. Todo arranca hoy, lunes 30, a las 10 de la mañana, cuando la Penitenciaría de Santiago se convierta en sede del preestreno de Mandril, la cinta que vamos a estar
comentando más ratito
en Fiebre por Cine. La cinta, que sigue los pasos de un impecable Casa Recompensas, es la tercera colaboración del director y guionista Ernesto Díaz con la estrella local de las artes marciales Marco Saror, tras Quiltro y Mirachman. Pero mañana, cuando Mandril sea el presentado en una gala en el Mall Alto Las Condes, será el día central de los festejos. Las cadenas Cinemark, Cinemundo y Cinehoitz ofrecerán entradas a 1.000 pesos para la proyección en sus complejos de Santiago y provincia de 8 films producidos íntegra o parcialmente en el país, como son Ojos Rojos, Esmeralda, 1879, El Regalo de Silvia, que es un preestreno, Mitos y Leyendas, que ya se estrenó, Tendida Mirando a las Estrellas, A un Metro de Ti, que también es un preestreno, Guacho y La Vida de los Peces. En este contexto se lanzará oficialmente la marca Cinema Chile, iniciativa que busca posicionar internacionalmente al sector audiovisual en servicios tales como producción, postproducción y distribución, y que es liderada por la Asociación de Productores de Cine y Televisión en conjunto con las productoras Parox y Alce Producciones.
Entonces, para nuestros amigos que nos escuchan en Podcaster, mañana martes es el Día Nacional del Cine y a Luca van a tener entonces... La entrada.
Sí. También sí, agregar que dan en la Tarde 90, el primer film que fue producido por ellos, Manuel de Rivera, que fue que ganó Sanfic en competencia nacional de cine, que también la están incluyendo como dentro del panorama de la Semana del Cine Chileno. Muy bien. Que la vayan a ver también.
También.
Oye, y The Last Exorcist lidera la taquilla en Estados Unidos con 21.3 millones de dólares. No sé si la has visto.
No la he visto, pero sé de qué trata.
Sí, pero sorprendente en todo caso, porque la cinta grabada al estilo de falso documental superó a Takers de Expendables con Sylvester Stallone. La película El Último Exorcismo superó a la también recientemente estrenada Takers por solo $300.000 para poner fin al reinado de 2 semanas de Los Imprescindibles de Sylvester Stallone en la taquilla de Estados Unidos el fin de semana. Con la lucrativa temporada veraniega finalizando el próximo fin de semana, las grandes producciones han cedido ante el arribo de películas de bajo presupuesto que buscan competir con el final del verano. La película de suspenso psicológico, El Último Exorcismo, grabada en el estilo de falso documental, obtuvo un estimado de 21.3 millones de dólares durante sus primeros días de exhibición, dijo el distribuidor de Lionsgate. Ah, es de Lionsgate. No sabía. Las películas fueron estrenadas con altas expectativas y ser muy rentables. Las mujeres representaron un 52% de la audiencia para ambas cintas. Parece que a las mujeres les gustan las películas de terror. Por lo menos mi experiencia bien, bien cercana me dice que a todas las mujeres que conozco les gustan harto las películas
de terror. Siempre que quieren ir a una cita, quieren ver una de terror.
También,
porque la hacen.
Sí. Funciona bastante.
Para ser protegida.
Stenke nos dice que está comprobado que funciona la película de
terror. Sí, conviene. Ah, es muy bien. Así que ya saben, auditores.
Sí, yo recalcaba eso del Día del Cine porque la audiencia que nos escucha hoy miércoles en Radio Juan Gómez Millas ya fue al Día del Cine. Por claro. Eso lo decía. Así que para los que nos escuchan en podcaster.cl ya saben que mañana
hay un desfase ahí del tiempo con la grabación.
Vamos finalizando la sección de...
La sección de cine o de las noticias y vamos a una siguiente pausa musical con la canción You Can Touch This, parece. Claro, sí, exacto. Volvemos. Can't touch this.
can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast on my whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get better. Yo, up, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
Estamos de vuelta entonces en Afición 104.5 por Radio JGM. Empezamos la sección de series de televisión.
Empezamos con series de televisión.
Y vamos a comentar en esta sección lo que fue en general la noche de los Emmy. Los Así premios es. Emmy entregados en Estados Unidos a lo mejor de las series de televisión. Y comenzamos. ¿Tú quieres
sí. agregar algo? Partir recordando quiénes ganaron. Bueno, yo creo que los grandes perdedores de la noche fueron Glee. Se llevaron aproximadamente 4 premios de los 19 que tenían en los que estaban nominados.
Pero se llevaron igual categorías importantes.
Sí, pero habían otras categorías en las que se apostaba por Glee como mejor actor protagónico. Uh-huh. El personaje, el actor que hace de Maddie Morrison. Sí. Finalmente ese, en esa categoría el vencedor fue el protagonista de Modern Family.
Sí,
recordemos la...
Eso, decir que los grandes ganadores fueron las series Modern Family, así Mad Men y The Pacific. Sí, y de hecho, así como los ganadores en particular, ¿los decimos al tiro?
Sí.
Mejor drama, Mad Men. Mejor comedia, Modern Family. Mejor miniserie, The Pacific, como ya lo habíamos dicho. Y en las otras categorías de actores, mejor actor en drama, Bryan Cranston por Breaking Bad. Mejor actriz en drama, Kira Sedgwick por The Closer, en una serie igual viejita ya, lleva hartos años en pantalla. Mejor actor en comedia, Jim Parsons por The Big Bang Theory. Por fin le dieron a Sheldon Cooper su Emmy. Mejor actriz en comedia, Edie Falco por Nurse Jackie. Mejor actor de reparto en drama, Aaron Paul por Breaking Bad. Y mejor actriz de reparto en drama, Archie Panjabi por The Good Wife.
Recordar que Chris Colfer y Neil Patrick Harris fueron de los perdedores en mejor actores por comedia. Neil Patrick Harris es el actor reconocido por hacer el rol de Barney.
Sí.
Y Chris Colfer, el gay de Kurt
En Glee, sí.
La serie revelación de este último tiempo. En realidad estuvo, yo creo que peleado ahí fundamentalmente porque también estaba Alec Baldwin. ¿Tú por qué no apostabas? ¿O no estabas tan...?
No estaba tan al tanto. Estaba
tan interiorizado con el tema.
Pero yo pensé que Alec Baldwin, como todos los años, iba a ganar de nuevo. Igual, sí. Me gusta que haya ganado...
Varios años ya ganó...
Sí, por esta, ¿cómo se llama? Dirty Rock.
Dirty Rock, sí.
Pero me gusta que haya ganado The Breaking Bad, como que me alegró el día, como que no sabía.
Sí, te
una,
gusta.
Una gran serie, el tipo actúa a la raja.
Ay, yo no la he visto, no la he visto. Sí, pues, de hecho, bueno, los resultados en general dicen que es un... que fueron entregados premios a la gran mayoría de series que antes no habían ganado. Como claro. Que hubo un tiempo que Terry Rock se ganó todos los premios. Entonces como que ahora ya le están dando más palestra a otras series, como para que se dieran a conocer, como Mad Men. O no, Mad Men igual había ganado.
Desafortunadamente, Breaking Bad. De los grandes ganadores yo he visto bien poco. Entonces no sabría decir. ¿Pero tú viste Modern Family?
No.
Modern Family empezó este año.
Sí, una serie de Fox.
No, pero The Pacific ganó, ¿no es cierto?
Sí, ganó The Pacific.
Menos mal que ganó The Pacific, era una muy buena serie.
Habla bien de HBO, que está produciendo puras series buenas, Mad Men, The Pacific.
Que la gracia de The Pacific, lo que yo vi por lo menos, es que los tipos siempre hacen lo mismo, onda. Agarran al personaje, un personaje que es como un tipo común y corriente, personas común y corriente, en situaciones extraordinarias, onda. En la guerra, pero en situaciones realmente heavy. Y lo llevan al límite. Y lo han repetido en todas las películas que han hecho. En Soldado Ryan es la misma cuestión, son personas corrientes que lo llevan al límite en situaciones bastante difíciles.
Sí.
Y yo creo que ese es el gran mérito de Spielberg con sus secuaces, que siempre hacen lo mismo y siempre lo logran.
Tom Hanks entre ellos.
Claro, Tom Hanks.
Oye, pasamos a otro tema, que este fue una notición cuando yo me enteré de él, está demasiado feliz. Resulta que quien estuvo conversando con nosotros en la temporada pasada, Gabriel Rodríguez, dibujante de...
Oh, gran ilustrador chileno.
De la novela gráfica...
Tremendo.
Lock and Key. Ahora es posible que su obra, que trabajó en la que trabajó junto a Joe Hill,
sí,
hijo de... Stephen King.
Stephen King, del escritor estadounidense.
Puede ser llevada a la pantalla pequeña por Steven Spielberg. Tras ficharle como productor ejecutivo para la serie Terra Nova, la Fox ha decidido volver a contar con el director de Jurassic Park para su próxima gran producción para la televisión, Lock and Key, una serie de terror basada en una popular novela gráfica. La cadena estadounidense ya contrató a Spielberg para que siguiera de cerca el proyecto de Terra Nova, una serie de acción y aventuras en la que una familia retrocede 85 millones de años en el tiempo. Pensando en el estreno de Terra Nova, en lo que participan productores ejecutivos responsables de 24 y de Lost, en el otoño de 2011, la Fox ha decidido seguir contando con Steven Spielberg un tiempo más. La idea, según informa Variety, es contar con él para que adapte a la pequeña pantalla la novela gráfica de terror Lock and Key, que a pesar de contar con poco tiempo de vida, se lanzó por primera vez en el 2008, goza de gran popularidad en Estados Unidos. La serie Lock and Key está dibujada por el chileno Gabriel Rodríguez, entrevistado en Aficción, que da forma a las historias creadas por Joe Hill, el hijo del famoso novelista de terror Stephen King. en torno a dos hermanos que viven en una misteriosa mansión de Nueva Inglaterra. También se dice, bueno, esto es extraoficial aún, que estarían participando en esta nueva producción Roberto Orsi y Alex Kunzman. Así que tremenda noticia para la...
¿Quiénes son ellos? Para aclarar.
Ah, ellos participaron de Fringe.
Claro, solo que no está de Fringe, también fue lo de la película Star Trek de Abrams. Y bueno, también las películas de Transformers están guionizadas por él.
Ah, ya, muy bien. No, pero hay que decir que el producto Lock and Key es una muy buena novela gráfica. Tiene una historia envolvente y los dibujos que hace nuestro ilustrador chileno Gabriel Rodríguez son impresionantes. Yo de verdad soy un fan de él y de su trabajo, y de verdad que enorgullece que su trabajo vaya a ser presentado en una serie de televisión norteamericana.
Sí, definitivamente una tremenda noticia para la novela gráfica nacional, para las artes nacionales en general en nuestro país. Vamos terminando con nuestra sección de series de televisión aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5. Estamos acompañados de José Manuel Álvarez, Cristian Stenger, Carlos Andueza y yo, José Bustamante. Vamos a volver después con la sección de Fiebre por Cine. Perdón, la sección de literatura.
Y después Fiebre por Cine.
Y después Fiebre por Cine. Y después, vamos, nos vamos, vamos, nos vamos a una pausa.
Ya, volvemos. I ain't talking about Playboy, 'cause silicone parts are made for toys. I want real.
Talk of the town, Mr. Tangerine Speedo. How you get around in your tangerine? La 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 la. Little Latin lovers, little lovers, drinking gin and mellow yellow in my bungalow. Loving me, tangerine. La 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 la. Chama, chama, Doria, chama. All the French girls go zootalo, no, 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 zootalo, no, no. Coming at the target, you're as straight as Magellan. If you got a secret weapon, well, you sure as hell ain't telling. 'Cause your mouth made an offer that their bodies cannot veto. No woman can resist a man who looks good in a Speedo. And get me a towel, Mr. Tangerine Speedo.
¿Estamos de vuelta entonces?
Estamos de vuelta en la ficción 104.5 en Radio JGM y en podcaster.cl también, amigos. Para todos los que nos quieren descargar como podcast, desde podcaster.cl van a la sección artes. Aquí me está grabando mi compañero, amigo Cristian Stenger. Van a la sección de artes. Hola, Silvana. Están llegando los amigos de 24 Frames que vienen a grabar. Que vienen a grabar el programa justo después de nosotros.
Tenemos un rehén.
De hecho, creo que estamos. ¡Oh, JP! ¿Cómo estás? Estamos saludando a los compañeros aquí que vienen a... Leftaro está mirando fijamente. ¿Qué pasa, Leftaro? Está... ¡Oh, Machuca! Viene todo el ICI por acá. ¿Cómo estás? Ya, entonces estamos en la sección
de literatura.
La sección de literatura de esta semana está a cargo de José Manuel Bustamante.
Está a cargo mío.
Está a cargo tuyo. Mira. Y ahora entonces vamos a empezar con la sección de literatura.
Bueno,
en Aficción.
Recordemos que Aficción estuvo presente en el lanzamiento de la última novela de Álvaro Bizama. ¿Recuerdas eso, no, Carlos Andrés?
Sí, sí, estuvimos allá.
Y estuvo bien interesante. Bueno, esta novela, hablar de Álvaro Bizama es adentrarse en el mundo de uno de los escritores chilenos más creativos, provocadores y lúcidos de estos tiempos, una pluma indomable que ha dejado sus huellas en los principales diarios y revistas de Chile. Pero Bizama también es profesor de literatura, hace clases en diferentes universidades, es el autor detrás de novelas como Caja Negra y Música Marciana, fue también profesor nuestro en el taller
Chile Mutante.
Chile Mutante de literatura de ciencia ficción.
Fuimos sus mutantes.
Fuimos los mutantes de Bizama.
De Bizama.
Y ahora es el turno de una nueva novela. Esta novela se llama Estrellas Muertas. Las pueden conseguir. Está en editorial Alfaguara a 9.680 pesos. Es una historia que se desmarca de sus títulos anteriores. Su trama hiperrealista se desarrolla en el Valparaíso de los años 90. Recordemos que Álvaro es de Villa Alemana, es de la Quinta Región.
Sí.
De mis tierras. Durante los primeros años de la transición. Tiempos de ajustes políticos y sociales. Y donde la Javiera y el Donoso cruzan sus destinos dentro de un contexto universitario marcado por la decadencia y la frustración. A ambos no solo los separan sus edades, también sus cicatrices de vida, donde las utopías políticas se mezclan con el fracaso, hoteles decrépitos y música punk. Al preguntarle cuánto tiempo le tomó escribir Estrellas Muertas, Bizama nos respondió que más o menos de 3 semanas a 1 mes. También él mandó un saludo a nuestro programa Aficción y recomendó a ojos cerrados su propia novela. Bueno, viene bien de cerca la recomendación, pero claro. dijo algo así como que es la novela con más fantasmas per cápita. Así que
dejamos
esa reflexión de Álvaro Bizama para que ustedes vean si quieren o no quieren comprar.
Es que teníamos el audio, pero finalmente el audio estaba muy malo. Eso no se dice. Pucha, ya no importa, ya lo dije. Dijo, y claro, también dijo, un saludo a Ficción, que están todos locos ahí.
Estamos todos locos en la ficción.
¿Qué dice? Ya, vamos a leer una segunda noticia en la sección de literatura. Se tensa el escenario del Premio Nacional de Literatura a 2 semanas de su entrega. Esta es una noticia que ya dimos la semana pasada, José Manuel Bustamante, por si no te habías dado cuenta.
No, porque se tensa a pocos días de su entrega.
No, sí, esa ya la habíamos leído. Tranquilo.
Tenemos un problema de
pauta.
Problema de coordinación.
Problema de coordinación, de pauta editorial aquí, pero bueno.
Tienes toda la razón. Hago un mea culpa.
Pero mira, recordarles esto es un dato que habíamos.
Pero que hay mucha gente que no escuchó esta noticia, por eso la queremos
reiterar. Ah, claro. Exacto, muy bien. Pablo Ramos, ¿cómo estás? Ya, repítelo entonces.
No, por favor, ¿cómo vamos a repetir la misma noticia? Sigue con tu tema, Andueza.
Ok. Bueno, este es un dato que les dimos la semana pasada también y que es bueno recordarlo porque la librería Que Leo está todavía con un 20% de descuento y para todas las personas que, aunque no sean socios...
Eso lo dijimos la semana
pasada. Sí, eso lo dijimos la semana pasada, pero el descuento sigue estando vigente y para todas las personas que les gustaría comprar en libros, novelas, ciencia ficción...
Te propongo algo.
O biografías o lo que sea, está 20% de descuento.
Te propongo algo. Pasemos a la pausa musical y volvemos con Fiebre por Cine con la
mejor
la crítica a la cartelera, que eso sí es, son noticias vigentes.
Un impas.
Pero volvemos.
Volvemos. We'll be right back.
entonces estamos de vuelta con la sección de Fiebre por Cine, presentando a Bamul, que bueno, he estado acá.
Hola, hola. Estaba aquí presente.
Con nosotros, sí. Escuchando su presencia durante toda la sección. después de un impasse que no tenía por qué recordar.
No hay para qué recordar.
No tenía por
qué. Sigamos recordando.
Ese impasse que, claro, no tenía. Al final no dijimos nada en literatura.
El tema es que ahora estamos en Fiebre por Cine. Vamos a hacer un repaso a lo que Uemul nos quiere traer de lo que hay en cartelera, claro, o lo que va a haber en cartelera.
Sí, van a, en esta ocasión van a ser dos películas que van a llegar a cartelera. Una va a llegar este jueves y la otra va a llegar en dos jueves más.
¿Cuál es?
Bueno, la primera, que llegan dos jueves más, es la que trae Transurba Films. Trae Nueva York I Love You con bastante retraso. Es una película, un proyecto que era similar a Paris You Tem, que salió como hace 5 años. De hecho, son los mismos productores que ahora trasladan la misma temática a hacer cortometrajes de una ciudad, esta vez a Nueva York. Con directores como Natalie Portman, también está famoso el... No, el Wong Kar-wai, creo, también está haciendo un corto de Nueva York, el lobby. Y bueno, la película es como la misma base que Paris You Tem. Varios cortos y hay algunos muy malos, otros muy, muy, muy malos. Hay algunos piolas. La película es más o menos nueva.
Ah, ya. ¿Con cuánto retraso llega? ¿Con como un año más o menos?
Un año y medio más o menos.
Chuta, sí.
Sí, bastante retraso. Sí, pues, yo la había visto como en vacaciones de verano y la película. Está en DVD y todo en internet por si quieren ahí.
Por si no quieren esperar dos
no
semanas
esperar,
más.
Claro. O por si no quieren gastar plata también en verla.
Sí,
es interesante un par de cortos que son bastante entretenidos. Uno que actúa Ethan Hawke, pero actúa uno de los cabros que aparece en Star Trek. Uno de los que hace el ruso, la nueva versión de Star Trek. Tiene un, es protagonista de un corto. Que serían los únicos cortos buenos, porque los otros son muy... Es que sigue como una estética muy como posera de Nueva York, que es bacán. Y pero no de la manera que lo hacía Paris You Tem, que de alguna manera también se burla un poco de lo que es París. Aquí como que no hay mucha burla y lo que tenía un ingrediente bien rico en Paris You Tem, aquí no lo tiene. Así que Nueva York es el lobby, ahí nomás dos estrellitas, nada más. Para Nueva York, el lobby, que va a llegar en 16 de septiembre, creo, por ahí, si no me equivoco.
Sí.
Y la otra es la que nos compete más, porque es un estreno nacional.
La que habíamos estado
el
hablando.
Primero de septiembre, junto a Manuel de Rivera, pero este es Mandril. La película de Ernesto Díaz Espinosa, su tercera película y su tercera colaboración con
Marco
Saror, que es como ya su actor fetiche, que ha protagonizado sus últimos films. Y va un poco en la misma línea de sus dos películas anteriores, Kiltro y Mirachman. Intentando ahora atreverse con otra película de género, pero ahora de detectives, como hacer el James Bond chileno. Esta película tuve el gusto de verla, o sea, no sé si el gusto, tuve el placer de verla, o el gusto, no sé cómo que
la oportunidad,
la oportunidad de verla.
La oportunidad.
Como 7 meses atrás en Freak Show, estas cosas que hace Salfate, Espera.
¿Ah, en serio?
Que en Cierto Arte de la Media, que pone un maratón de películas, dieron esta. Que venía con la novedad que había ganado el Fantastic Fest, que es uno de los festivales más importantes en el Fantástico de Estados Unidos. Y bueno, tenía buen antecedente, yo la vi con muchas ganas porque a mí Mirachman y Kiltro, no sé si Kiltro tanto, pero Mirachman la había encontrado bastante entretenida, bastante buena.
Sí, de hecho le iban a estrenar hace mucho rato ya y la aplazaron.
Sí, pero iba a estrenar en marzo y
por se aplazó, ¿no?
Claro, se aplazó hasta agosto, hasta septiembre. Es que ahora todos los estrenos nacionales, no sé si se han fijado, pero se estrenan en agosto y septiembre y octubre. Los otros meses del año no, porque supuestamente septiembre, octubre y agosto son como los meses que menos gente va al cine. Entonces tienen los estrenos que...
Y coincide además nuestro invierno con el verano boreal, en que se estrenan más películas gringas.
Sí, pues,
tirarse además a competir contra ellos.
No, pues es un suicidio. Así que las tienen para estas fechas que nadie va al cine casi. Y bueno, el Mandril es la historia de un detective que tiene una misión en Perú, donde su objetivo es como estafar a... O sea, descubrir qué está pasando con una... cosas raras que se mueven bajo una chica, y la chica,
¿cómo?
O sea, una chica está al mando de un negocio, está al mando de un negocio muy tránsfuga, y este tipo tiene que averiguar qué pasa, y porque es como un, no un detective, es un...
Yo pensaba que era media porno la película.
No, no es un detective, es como un cazarrecompensa. Claro, y sí. Pero es que igual es como el detective, porque es como la misma cuestión.
Sí.
Y de ahí se enamora la chica y empieza a surgir el conflicto. Pero la película es malita.
Sí,
lamentablemente
malita.
Sí, o sea, tiene coreografía de acción bien buena, que es novedoso para el cine chileno, porque al final es bonito ver una película que se sale un poco de lo típico del cine chileno. Pero siento que con Mirachman y Kiltro había quedado mucho mejor logrado que acá. De hecho, como que la historia es muy quack un poco. como que te deja con ese sabor al final.
Y la chica es Celine Raymond, la protagonista de
Primera Dama, que ha sido ahora. Y que también estuvo en Genmichima, creo.
Sí, también
estuvo en Genmichima. Y en rigor, estas películas en las que actúa Marcos Arol con, dirigidas por
Ernesto Díaz Espinosa.
Ernesto Díaz. En el fondo, la excusa es el género para llevar a cabo un filme de artes marciales.
Sí, porque de hecho, claro, la historia no le importa mucho.
No le importa mucho, lo que quieren hacer es como un despliegue de artes marciales.
Y mostrar cómo en Chile igual se pueden hacer efectos especiales. Pero también, a diferencia, vuelvo a repetir, a diferencia de Mirachman, por ejemplo, que eran efectos mucho menos pretenciosos, sino exacto, que eran más como efectos callejeros de pelea, sí, que salían bastante bien. Porque
la premisa era muy
interesante. La premisa era de esa manera también.
Sí.
En cambio, ahora como que hicieron un film mucho más pretencioso de poder utilizar la artillería de hacer buenos efectos especiales queda un poco chantita.
Se pegaron un salto muy grande.
Claro, como lo que pasó con Mitre Leyendas, creo que yo no la he visto personalmente, pero no, me han dicho que los efectos son ahí nomás, son bien malos, como que les pasó lo mismo con Mandrill. Y la película es una copia, las cosas buenas que tiene Mandrill son copias, puras películas de Tarantino y la película del año 60, detectives, como que...
Ah, realmente, malito.
Es como un pastiche un poco de lo que hemos visto siempre. Pero tampoco están malas, igual es entretenida. Además, hay que darle la oportunidad a esta dupla que siento que funciona bien igual. Así que, bueno, igual le pongo 2 estrellitas nomás, pero...
2 estrellitas, 2 pemulcitos.
2 pemulcitos. Esta semana no traes que buenas películas con otras veces, pero...
No, pero está bien, hay que criticar de todo, sí, es la cartelera.
Y tienen que ir a verla, obviamente, también, para que se hagan su propia impresión de todo esto.
Esto es solamente una guía básica, no tienes por qué escucharme y hacerme caso.
¿O sí? Nos vamos entonces despidiendo a José Manuel Álvarez, gracias, que más adelante va a salir con su programa de 24 Frames,
sí,
el programa de cine de la Juan Gómez Millas que tienen que escuchar. Sí, exclusivamente de cine. Así que vamos dejando esta sección y volvemos con panoramas.
Más adelante, volvemos.
Never known a girl like you before.
Volvemos a nuestra sección de panoramas, aquí en Radio Juan Gómez Millas, haciendo el programa Aficción junto a mi compañero Carlos Anduesa. Recordar que estamos aquí acompañados también con el tercero a bordo, Cristian Stenger. Quiero recordar un panorama de nuestros amigos de la Junta de Vecinos número 8, Arturo Prat 1302 de Santiago Centro. Esto es un ciclo de cine gratuito que se ha estado dando durante todo el año, todos los jueves a las 19 horas, desde el 29 de julio, y esto va a finalizar el 28 de octubre a las 9 de la noche. Es un ciclo de cine gratuito, todos los jueves a las 19. La próxima película que van a poder ver esta semana es El resplandor de Stanley Kubrick. Posteriormente al visionado, se invita a reflexionar en torno a esta película, en torno al director y a su filmografía. Así que muy interesante. Entonces, hasta el 28 de octubre tienen para asistir cada jueves de cada semana a este ciclo de cine gratuito.
Y seguimos entonces en la sección de panoramas. Aquí estamos en Aficción 104.5. El siguiente panorama es Cine y Compromiso Social, retrospectiva Cine Experimental Universidad de Chile. Se va a dar en la sala Jorge Müller, de Avenida Ignacio Guerrera Pinto, 1045, Ñuñoa, Chile, en la Cineteca de la Universidad de Chile. Este es un panorama creado por la Cineteca de la Universidad de Chile, perdón. Para que esta semana se va a dar la tercera y última función de retrospectiva Cine Experimental en la Universidad de Chile. El 1 de septiembre, Cine y Compromiso Social, Venceremos. Pedro Chasquiel, Héctor Ríos, de 1970, 15 minutos. Retrato de la lucha de clases y sus protagonistas con anterioridad al triunfo de Allende en las elecciones de 1970. Registro del funeral de Miguel Ángel Aguilar, militante comunista asesinado durante una huelga. Hablan su padre, madre, la novia y los amigos. Así que ya saben, la entrada es liberada. Y se va a dar en la Cineclub de la Universidad de Chile, en la sala Jorge Müller del ICI, Campus Juan Gómez Millas, Macul con Las Palmeras. Este miércoles, o sea, hoy día, para los que nos están escuchando en Radio Juan Gómez Millas, o a decir la fecha, miércoles 1 de septiembre.
Claro.
Recordar a nuestra panelista que presentamos la semana pasada, Karina Mondaca, que por razones de salud no pudo estar con nosotros en este capítulo del día de hoy. Pero le mandamos un saludo a la Cari y mucha fuerza para que se recupere.
La
próxima semana la tendremos acá comentando series de televisión.
Agradecemos la presencia de Cristian Stenger.
Muchas gracias.
El comentario inicial también a Huemul en su crítica a la cartelera. Y vamos despidiendo este capítulo de esta semana de Aficción aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5. También nos escuchan como siempre en podcaster.cl. Y mandar un saludo también a nuestros amigos de 24 Frames, el programa de cine de la radio Juan Gómez Millas.
Que ya se viene. Muy bien. Soy Carlos Anduesa.
José Bustamante, nos escuchamos.
Nos escuchamos. Chao, chao. Escape that feeling.